Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con la presidenta Dina Boluarte porque ha solicitado a la Fiscalía la prescripción de la investigación por la investigación que había por un supuesto plagio del que se acusa a la mandataria. La defensa legal de la presidenta estaría apelando a la prescripción de la investigación que se le sigue por el presunto plagio de un libro de su coautoría, el cual contiene, de acuerdo con el software Turnitin, el 55% de plagio. Según Latina Noticias, sus abogados habrían tramitado un escrito ante la Fiscalía de la Nación en el que se informa que la jefa de Estado se abstendrá de ofrecer su testimonio por este caso, igual que en el caso de las muertes durante las protestas, ¿no? Se abstiene de ofrecer su testimonio, pese a que ella, tras difundirse la denuncia periodística, aseguró que colaboraría con las indagaciones preliminares, exactamente igual a lo que sucedió con las muertes durante las protestas. Dijo que se sometía, que iba a colaborar y finalmente no quiso declarar. En tanto, desde la presidencia se busca que se deje sin efecto todo lo investigado, debido a que la publicación del libro fue en el 2004. Se argumenta que el plazo para las pesquisas ha caducado, lo cual impediría que el Ministerio Público pueda continuar con las indagaciones preliminares del caso tras abrir la investigación. Aunque la jefa de Estado fue esquiva a responder a la denuncia en su momento, a mediados de julio, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció sobre esta acusación y aseguró que ella se iba a allanar a las investigaciones que se le efectuaran. Para entonces, la Fiscalía ya había iniciado una investigación preliminar ante la contundencia del informe periodístico, pero ahora está pidiendo la prescripción la presidenta Dina Boluarte en lugar de someterse a la investigación y aclarar este tema por un asunto de transparencia. No es la presidenta de la República, no puede ser que esté acusada de plagio y ahora pida que prescriba el delito, o sea, que no se investigue. Y justamente la presidenta está viajando al exterior, está pidiendo autorización, eso se va a ver en el pleno de hoy, para viajar a los Estados Unidos. Hoy el pleno debatirá y votará el pedido del Ejecutivo para que la presidenta Dina Boluarte vaya a Estados Unidos del 1 al 4 de noviembre para participar de la cumbre inaugural de líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, APEP. El legislador Flavio Cruz de Perú Libre anunció que votarán en contra de esta solicitud, al sostener que este viaje es intrascendente y que Boluarte debería estar presente para ocuparse de los problemas internos del país. Sin embargo, Illich López señaló que el bloque de legisladores que renunciaron a la bancada de Acción Popular apoyarán el viaje porque se trata de un foro económico y que por lo tanto es una oportunidad para el país que está en recesión. Bueno, lo que también está en recesión es la imagen de la presidenta Boluarte. Según la última encuesta del IEP, si vemos el cuadro de aprobación de la presidenta Dina Boluarte, vemos que un 84% desaprueba su gestión. Sigue subiendo la desaprobación, o sea, parece que sigue teniendo todavía espacio para arriba. Pensábamos que ya estaba llegando a su techo con 82%, más o menos se había mantenido ahí, pero ahora tiene 84%. Y su aprobación está en solo 10%. Por eso decíamos la semana pasada que antes que preocuparse por viajar al exterior para levantar su imagen, debería preocuparse por no poder visitar regiones de su propio país, ¿no? Donde el rechazo a su gobierno es prácticamente unánime. Por ejemplo, las regiones del sur, ¿no? Con ese nivel de legitimidad, la verdad es que es muy difícil gobernar y hacer política. Y ya vemos el desempeño de su gobierno, ¿no? Totalmente mediocre. Otro actor político mayoritariamente desaprobado en la encuesta del IEP es la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Vemos que un 65% desaprueba su gestión, mientras solo un 18% la aprueba y un 17% no sabe, no precisa. 65% de desaprobación, un porcentaje bastante alto, ¿no? Para quien está a la cabeza del Ministerio Público. Aquí las razones también pueden ser varias, ¿no? Desde la lentitud con la que avanzan las investigaciones por las muertes en las protestas hasta la guerra declarada a la Junta Nacional de Justicia, porque tuvo la osadía de abrir la investigación a la fiscal de la Nación, al punto que el Congreso está a punto de hacer rodar cabezas en la Junta. Sin embargo, para un 74% del país, la destitución de la Junta Nacional de Justicia afectaría la democracia. Esto también es una pregunta de la última encuesta del IEP. Posible destitución de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Si el Congreso destituye a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿usted cree que eso afecta o no afecta a la democracia en el país? 74% dice que sí afecta, 18% que no, y 8% no sabe, no precisa. Bueno, esto demuestra que la narrativa que se ha difundido desde un sector de la ultraderecha señalando que la Junta es una creación del expresidente Vizcarri que está tomada por los caviares, no está funcionando, ¿no? Porque 3 de cada 4 peruanos son conscientes del peligro que entraña para el sistema democrático la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia sin ninguna causa grave. Sin embargo, aún no están asegurados los 87 votos que necesita el Pleno del Congreso para defenestrar a los 7 magistrados. Por eso ahora, según reveló Hildebrand en sus 13, las bancadas que están detrás de la decapitación de la Junta están evaluando un plan B. Buscar la destitución de solamente 3 magistrados de la Junta. Ya no de los 7, sino de 3, porque mucho roche, pues, ¿no? Después de todo lo que se ha dicho y de las críticas que han venido incluso de la comunidad internacional, mejor ya no se van a bajar a los 7, sino solamente a 3. ¿A quiénes? A la presidenta Imelda Tumialán, al vicepresidente Aldo Vázquez y a Inés Tello, que es justamente la que tiene a su cargo las investigaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Congresistas de APP, Perú Libre, Somos Perú, Podemos Perú, Acción Popular y otros han expresado una postura indecisa en medio de una fuerte presión nacional e internacional. Tal comportamiento ha generado cuestionamientos en parlamentarios de derecha que ahora aplicarían el mencionado plan B para sacar a 3 miembros del órgano de justicia, lo que les decía, ¿no? Para no hacer tanto roche, porque se han pronunciado desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta la misma ONU. Para concretar este acto deberían presentar una cuestión previa a fin de que el documento regrese a la Comisión de Justicia. O sea, en el Pleno lo más probable es que se presente una cuestión previa y se mande el informe de regreso a la Comisión de Justicia para que se vuelva a hacer un nuevo informe, se modifiquen las conclusiones y se atribuyan responsabilidades solamente a Tello, Tumialán y Vázquez. Una fuente de la Junta Nacional de Justicia conversó con el semanario y expuso que con 3 integrantes menos el órgano de justicia ya no podría sesionar como antes, porque para que tenga quórum la Junta Nacional de Justicia tiene que haber 5 integrantes. Si se bajan a 3 de los 7 quedarían 4. Y mientras se logra reponer a los otros 3, que es un proceso que va a demorar, la Junta va a estar sin quórum y no van a poder actuar ni en los nombramientos, evaluaciones de desempeño, ratificaciones, procesos disciplinarios y destituciones de jueces y fiscales. Quedaría más o menos maniatada la Junta Nacional de Justicia si se bajan a 3 de los 7. Y el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia justamente ha denunciado irregularidades mayúsculas del Congreso en el proceso de remoción. El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, denunció una serie de irregularidades mayúsculas cometidas por el Congreso de la República durante el proceso sumario que podría culminar con la remoción de toda la Junta Nacional de Justicia. Él ha declarado, como es de conocimiento público, no se vota el informe técnico presentado por la presidencia de la Comisión de Justicia y que absuelve a los miembros de la Junta Nacional de Justicia de toda responsabilidad, sino que más bien no se vota ese informe y más bien se vota una propuesta genérica con cargo a redacción que nadie ha conocido hasta el día siguiente o incluso subsiguiente, este informe fantasma que se aprobó en la comisión, ¿no? Yo no tengo el dato exacto, pero según el dato que tengo, las firmas solo se alcanzaron luego de 2 días de vencido el plazo, por lo cual estamos ante irregularidades mayúsculas que sobre todo afectan nuestro propio derecho. Es una declaración que ha hecho para el portal Ojo Público, el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Y pasando a otra información, la DINI confirma que vehículos que presuntamente arreglaban a Grica Azayag sí les pertenecen a la Dirección Nacional de Inteligencia. Recordemos que la ex asesora presidencial Grica Azayag, implicada en el caso Ayonia, pasó de ser una pieza importante en el círculo de confianza de la mandataria Dina Boluarte para convertirse en la denunciante de un presunto reglaje por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, organismo que depende directamente de la presidencia del Consejo de Ministros, o sea, del señor Alberto Otárola. Hasta hace unos meses ella formaba parte del círculo más cercano que influía en las decisiones presidenciales, pero ahora Azayag dice temer por vehículos que siguen sus pasos en las calles de la ciudad. Ese mismo dominical difundió el último 1 de octubre las evidencias que apuntaban a un reglaje de la DINI en contra de Azayag, quien envió una carta notarial a la institución pidiendo el cese de los seguimientos. Tras la emisión del reportaje, el órgano de control interno de la DINI solicitó información sobre el vehículo que estuvo presuntamente arreglando Grica Azayag, porque ella le tomó una fotografía en la que se veía la placa. Y la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado confirmó que el vehículo que Grica Azayag ampalló cerca de su casa les pertenece, pero no explicó por qué y para qué estaba ahí. O sea, en eso se están utilizando los recursos de la Dirección Nacional de Inteligencia para perseguir y hacerle reglaje a una persona que era del entorno muy cercano de la presidenta Dina Boluarte y que tras estar involucrada en el caso Ayonia y tras haber declarado que el primer ministro Alberto Otárola sabía que se iba a realizar este pago que está bajo la lupa de la Contraloría y de la Fiscalía a esta empresa, empieza a ser hostigada y perseguida por vehículos que ya están confirmados que son de la Dirección Nacional de Inteligencia. O sea, para eso se utilizan los recursos de la Dirección Nacional de Inteligencia, para perseguir a una persona que habría delatado o que está denunciando a personas del gobierno, ¿no? Del más alto nivel, como el primer Otárola, quien estaría implicado en este negociado con la empresa Ayonia. En eso se derrochan los recursos públicos. Y la Municipalidad de Lima ha contratado un estudio de abogados por 2.400.000 soles. Nada más, porque por 4 millones, por 2 millones y medio, perdón. La Municipalidad Metropolitana de Lima contrató el servicio de un estudio de abogados por el monto de 2.400.000 dólares para su defensa legal ante el arbitraje internacional iniciado por la empresa Rutas de Lima ante el anuncio de la comuna de dejar sin efecto su contrato de concesión. Recordemos que esta fue una promesa del alcalde de Lima desde la campaña, ¿no? Que él iba a eliminar los peajes porque eran unos peajes de la corrupción y era imposible que siguieran allí, que era una afrenta para el pueblo peruano y para Lima, y tenía todo un rollo sobre esto. Bueno, cuando ya era alcalde de Lima, intentó hacerlo, pero no ha podido porque él no puede derogar o rescindir o eliminar un contrato que ya existe simplemente porque a él le da la gana. Porque eso de que es una empresa corrupta, eso tiene que demostrarse. Y si, digamos, el proceso, si como consecuencia del proceso se determina que los peajes deben ser retirados, en buena hora. Pero mientras tanto eso no suceda, nadie puede retirarlos porque le da la gana, ¿no? Lo curioso es que este proceso de contratación de abogados se dio en menos de 24 horas, el último 26 de octubre, además por contratación directa, un modelo que según los especialistas consultados por La República no se justifica en este caso. De acuerdo con el portal de contrataciones del Estado, se combinó con el estudio de abogados Curtis Mallet Prevost Colt and Mosley LLP por 3 años hasta el 2025 o hasta que culminen los actos procesales. O sea, la Municipalidad de Lima se ha ido a un arbitraje internacional con Rutas de Lima para justamente cancelar los peajes, algo que muy probablemente la Municipalidad de Lima va a perder porque no tiene la razón en este caso. Y en este momento está gastando 2.400.000 dólares del dinero de todos los habitantes de la capital para pagar por un capricho del alcalde López Aliaga, porque él sabe que no puede desconocer un contrato, ¿no? Y ahora, ¿cuánto vamos a tener que pagar cuando la Municipalidad de Lima pierde el arbitraje? Bueno, ahí sí que los millones se van a tener que contar por cientos. Pero, ¿qué importa? Parece decir el alcalde. No es mi plata, así que hay que pagar nomás, con tal de cumplir mi promesa de campaña, aunque sea ilegal, aunque no se pueda realizar y haya sido una promesa absolutamente populista. Y hoy, además, debe que el Pleno va a ver el pedido de autorización de la presidenta Boluarte para viajar a los Estados Unidos a la cumbre inaugural de APEP. La Comisión de Ética del Congreso va a evaluar las investigaciones contra Digna Calle y Guillermo Bermejo. Como se recuerda, la congresista de la bancada de Podemos Perú, Digna Calle, fue denunciada por las parlamentarias Kelly Portalatino y Roseli Amorús por presuntamente abusar de las licencias para no participar en las sesiones del Congreso. Recordemos que estuvo 6 meses en los Estados Unidos con licencias por motivos personales y que incluso ingresaba a las sesiones del Pleno y de las comisiones a votar cuando quería, gracias a que todavía continúa la virtualidad en el Congreso. Todavía se puede asistir a algunas sesiones de forma remota. Y en el caso de Guillermo Bermejo, también se va a llevar a cabo una revisión de su situación porque contra él se inició un proceso de oficio por la investigación preliminar que la Fiscalía de la Nación le ha iniciado en relación con sus presuntos vínculos con los operadores de la reconstrucción. En este caso existen colaboradores eficaces que lo acusan de haber recibido sobornos durante el gobierno de Pedro Castillo. Entonces hoy la Comisión de Ética va a ver estos dos casos, el de Digna Calle y el de Guillermo Bermejo. Y también hay una pregunta en la encuesta del IEP sobre la aprobación del Congreso de la República. Y vemos que se mantiene en 90%. Es alucinante, miren, desde diciembre, enero, febrero, en febrero sube 88, en febrero llega a 90, y a partir de ahí se mantiene básicamente en el mismo lugar, 90, en un momento sube a 91, 90, 91, 90, 90, 90, 90, o sea, 9 de cada 10 peruanos desaprueban el Congreso de la República. ¿Y cuántos lo aprueban? 6%, que me imagino debe ser los familiares de los congresistas y de todo el personal que trabaja en el Congreso, porque de verdad 6% no sé de dónde sale eso, ¿no? Además, considerando el trabajo que están haciendo, que cada vez es más evidente que el Congreso trabaja para sus propios intereses y que además la Comisión de Ética normalmente termina blindando a los congresistas que están investigados, como probablemente va a pasar ahora. Y si no los blindan, estos van a pasar luego al Pleno con una recomendación para una suspensión y el Pleno finalmente los va a salvar, a menos que no sean parte de la coalición, ¿no? En el caso de Digna Calle y de Bermejo, vamos a ver, porque ellos no son parte de esta coalición que está gobernando el Congreso de la República en este momento. Más bien, se han enfrentado a ellos en algún momento, entonces es muy probable que terminen suspendidos o con algún tipo de sanción por el Pleno del Congreso. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.